Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing.
Bienvenidos los coleccionistas de arte, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta primera semana de junio ha vuelto a estar caracterizada por esas atípicas subidas post-COVID a las que nos estamos acostumbrando. Entre los resultados de la semana son destacables los de Zoom Technologies, que hacía unas ventas de 328 millones frente a los 202 que se esperaban para este trimestre. Estas estimaciones, el side aún así, pues son para tomarlas con pinzas y de hecho la acción tampoco subió mucho después de un beat monstruoso como ese. Lo espectacular de los resultados también está en que Zoom pues cobra por adelantado, lo que hacía que la compañía tuviera un free cash flow de un 70% y que guiara también un Q2 de un orden de magnitud similar. Aún así, más allá de lo espectacular de las cifras, el free cash flow de Zoom no es la medida más significativa de la compañía. Y sería un error centrarse en estos datos momentáneos, debido al gran flujo de entrada por esta situación coyuntural de la empresa. Sobre el caso de Zoom, de hecho, creo que el tema que más da de pensar es lo poco que han necesitado para convertirse en un gigante. Es decir, las videollamadas existían y los grandes gigantes tecnológicos ya tenían soluciones para ello, y aún así, con un producto muy sencillo y fácil de usar, Zoom ha conseguido convertirse en líder de una categoría, algo que muy pocos hubieran predicho, probablemente yo mismo incluido. Como muestra del mercado tan peculiar en el que nos encontramos, la empresa Rollins, una de las principales empresas de control de plagas en Estados Unidos y ya clásica roll-up compounder, se filtraba que es posible que esté explorando opciones estratégicas para vender su negocio al mejor postor. Este sería un movimiento muy raro debido al tamaño de la empresa, 14.000 millones, y el ser una empresa tradicional, conocida, y en el que es difícil pensar que haya una dislocación de valor grande. En este clima tan peculiar, se anunciaba esta semana que la empresa UTZ, que es un fabricante de snacks estilo Lay's o Matudano, va a salir a cotizar a través de una SPAC. Se trata de una empresa con 40 años de crecimiento de ventas sostenido, algo que muy pocas compañías en el mundo han logrado hacer. Y su salida pues la hace manteniendo el control familiar, un signo positivo. Y aún así, una vez más, tenemos una semana donde la otra empresa que ha salido a cotizar ha sido Warner Music, pero por lo demás, muchas de las salidas se están canalizando por SPACs, un fenómeno que llama mucho la atención. Esta semana también marcaba la mayor reversión Value Growth desde 2008 y también marcaba subidas claras en mercados emergentes. Es decir, parece que en la medida en la que el mercado se pone de acuerdo en que el COVID puede que sea menos malo de lo que se pensaba, pues los valores más peligrosos experimentan subidas importantes. España también, como no, marcaba una de sus mejores semanas en su historia. El episodio de hoy va sobre activos esotéricos y su papel en diversificar el patrimonio personal. Antes de nada, hay que introducir el tema con la idea de que a medida de que uno tiene más patrimonio, va teniendo que diversificar en activos diferentes para poder tanto tener unos retornos descorrelacionados como para preservar el capital. Como lo veo yo, la gente, entre comillas, normal, consigue una diversificación natural que quizás lo hace de forma inconsciente con tres activos principales, que son un empleo, un activo inmobiliario e inversiones en renta variable, si éstas existen. Es decir, tú cuando trabajas recibes una especie de cupón mensual en el que tú, en vez de poner capital por un mes, lo que pones es tiempo desempeñando cierta labor. Y que tú tengas un empleo o ciertos flujos de caja en un negocio tiene un valor que es mayor al valor en libros, entre comillas, de ese cupón mensual. Es decir, se espera que puedas mantener esos flujos de caja durante un tiempo, por lo que el valor presente será mayor. Por otro lado, el otro activo muy habitual es el tener una casa en propiedad. Una casa en propiedad también lo que te evita es pagar un alquiler mensual por ese bien de consumo que es la vivienda, y como el alquiler es un pago mensual constante hasta que te mueres, pues comprar una vivienda funciona como una especie de bono que anula el pago que ibas a hacer, o al menos la diferencia entre el alquiler y gastos de mantenimiento de la propiedad. Y el tercer activo típico, más típico en países del extranjero como Estados Unidos, es tener acciones cuyo valor sea proporcional a cómo de bien lo hagan las empresas. Creo que esta diversificación en activos, bastante típica, funciona bien, ya que cada activo tiene fortalezas diferentes que cubren épocas difíciles de los demás. Sin embargo, a medida en el que el patrimonio personal crece, puede ocurrir que haya personas sobreponderadas en acciones. Personas que, por ejemplo, hayan dejado de trabajar, lo que puede ser muy problemático en épocas malas de renta variable. Es por ello que la gente de patrimonio alto acaba diversificando en activos esotéricos o diferentes. Un ejemplo es John Malone. John Malone es el mayor propietario de tierra de Estados Unidos. Esas tierras no le producen ninguna rentabilidad, quizás sí en parte, pero teniendo en cuenta que en Estados Unidos te puedes desgravar impuestos por tener tierras no edificables, y su alma de cowboy y el deseo de diversificar, pues esas tierras son un buen activo para John Malone. Por lo tanto, a medida que tienes un mayor patrimonio, suele ser interesante ser propietario de activos diferentes. Aún así, un disclaimer que tengo que hacer es que, aunque yo intento acumular activos esotéricos no cotizados también, en el podcast hablaré de activos cotizados, por ser de mejor alcance para todo el mundo. Evidentemente, si cotizan y si son acciones, ya son activos pseudo esotéricos. Por ejemplo, cuando en Invest Like the Best se hablaba de estos temas, hablaban de gente que daba créditos a principio de mes a trabajadores respaldados por su sueldo a final de mes. O podríamos hablar de obras de arte como activos esotéricos. Pero una acción es un activo financiero donde tú eres un accionista minoritario y no tienes control real de la empresa. Es por ello que no es el activo esotérico ideal si precisamente lo que estamos buscando es diversificarnos de acciones. Creo que un activo raro, al menos, cotizado, interesante, hoy en día son los equipos de fútbol europeos. Especialmente porque desde que se aprobó el fair play financiero, pues las finanzas de estos equipos han mejorado una barbaridad. Aún así, voy a repasar primero los puntos negativos de estas, entre comillas, empresas. Lo primero es esto mismo, que los equipos de fútbol hoy en día son considerados pseudoempresas. Es decir, no viven para maximizar sus beneficios y son unos entes entre medias entre empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Lo que ocurre es que tu cliente, el aficionado, te impide que asignes capital como deberías, obligándote a gastar en jugadores. Por otro lado, tú, con tu historia como equipo, no puedes ganar ligas, sino que necesitas gastar dinero en jugadores, lo que hace que estos se lleven las mayores economics en el sector. Por otro lado, como accionista minoritario, tú en un equipo de fútbol no eres nadie y en muchos casos estás a expensas de lo que haga el presidente. Y unido a esto, la directiva de los equipos de fútbol raya lo mafioso en muchos casos. Las partes buenas de este activo son que es un activo trofeo, es decir, un comprador estratégico va a pagar muchísimo más que el DCF de la compañía, algo que no ocurre con una empresa normal. Por otro lado, el valor de estas empresas crece por encima de la inflación, pues por estar dentro de ciertas tendencias interesantes. Y por último, en el caso concreto de ciertos equipos europeos, el price discovery no ha ocurrido, al contrario que en Estados Unidos. O dicho de otro modo, hay equipos cotizando por debajo de su valor, entre comillas, porque todavía no hay suficientes ojos mirando. Este es el caso de los equipos de fútbol cotizados europeos, sobre el cual querría hacer un comentario sobre España, donde tenemos el caso particular de no tener empresas de fútbol cotizadas. En el mercado privado de equipos de fútbol en España, de hecho, la desconexión de precio y valor es todavía más alta, y si no, que se lo digan a cierto club del sur de España, pero es un tema que prefiero no comentar demasiado. No obstante, alguien dirá que el Real Madrid y el Barcelona no tienen accionistas. Y efectivamente, esto es así. Real Madrid, Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna son clubes deportivos que son diferentes a las sociedades anónimas deportivas y no tienen accionistas per se. Las sociedades anónimas deportivas sí que tienen accionistas y sí que tienen ánimo de lucro. Por lo que todo argumento de que se tratan de una especie de ONGs no es válido. Por lo tanto, en Europa hay diferentes formas, ya sea con cotizadas o no cotizadas, de comprar equipos de fútbol, que me parecen un activo especial. Por otro lado, en Estados Unidos cotizan los Liberty Braves, los Knicks y la Fórmula 1, que también tienen cierto valor intangible importante. En relación a esto, Madison Square Garden ha sacado a cotizar el propio estadio, el Madison Square Garden de Nueva York, y otros emplazamientos emblemáticos en un spin-off muy reciente. Y de hecho, es una empresa con 1,4 mil millones de caja y capitaliza unos 2.000 millones, y tienes el estadio, que vale 1,1, y otros muchos emplazamientos emblemáticos en propiedad. No es la Mona Lisa, pero sí son activos que no vas a valorar por su flujo de caja de este año o el siguiente, sino que entran en juego muchos otros factores. Por lo tanto, he comentado equipos, he comentado emplazamientos emblemáticos cotizados y otra rama de activos raros me parecen las liquidaciones. Por ejemplo, Dave Waters ha sido siempre muy seguidor de Retail Holdings, una liquidación, un despiece de empresas asiáticas que el dueño luego distribuye con un dividendo. Hemos llegado al punto donde la empresa se ha vuelto una nanocap de 5 millones y que han dicho que para final de año lo van a disolver. Sin embargo, todavía pues les queda hacer una última liquidación, que se trata de la venta de una cotizada en Asia. Se trata también de un activo raro, pocas veces se encuentra uno con una empresa que en 5 meses no va a existir y que ya tiene además un tamaño minúsculo, pero a la vez el caso de inversión está muy bien documentado. Siguiendo el hilo de liquidaciones, hay toda una rama de empresas que se dedican a hacer precisamente liquidaciones de empresas. Por ejemplo, B. Riley, que es una especie de Alantra en Estados Unidos, son los que hicieron las liquidaciones de Toys R Us. También aconsejan en litigaciones y otros casos. Por lo tanto, es una empresa, por un lado, muy cíclica, en el lado de investment banking, gestión de activos y balance, pero por otro, cuando viene un entorno recesionario, las ventas por liquidaciones se disparan. Aunque hay que destacar también lo difícil que es el negocio de liquidaciones, donde no es raro incluso ver ventas negativas a nada que haya un despiste o un error de la compañía. Y la última categoría que quería tratar son las acciones oscuras, las dark stocks, y las acciones asiáticas. Hay un blog muy famoso llamado No Name Stocks, que lleva un 50% anualizado invirtiendo en acciones oscuras, es decir, empresas que no envían sus documentos a la SEC, pero aún así siguen cotizando. Esto requiere de unas habilidades especiales de investigación y es un estilo realmente diferente de invertir, pero muestra el premio de invertir en situaciones tan especiales. En el caso de las acciones asiáticas, en general, son empresas con un corporate governance muy malo y donde no es fácil que a ti como accionista te devuelvan dinero, lo que hace que para mí se conviertan en activos especiales. Con esto termino el repaso de ciertas acciones esotéricas o especiales, donde, como muchos habrán notado, son en muchos casos empresas controladas por alguien, donde tú como accionista minoritario estás pues a merced de sus decisiones. Y esta es una diferencia clave. No es lo mismo tener acciones de un lago o un bosque que tener la propiedad del activo y el control de ese bosque o ese lago. Eso a su vez hace que, evidentemente, cualquier mejora en el corporate governance pues pueda ir muy a tu favor como accionista minoritario. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado y espero que haya aportado alguna idea o algún concepto que no era conocido. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.